Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con la actualidad mundial aquí en el informativo con Voz. Por delante, 30 minutos para desmenuzar los siguientes contenidos. Egipto realizó este pasado miércoles las primeras elecciones presidenciales con varios candidatos. Pocos creen en la transparencia del proceso electoral y se espera que el ganador sea el actual mandatario Hosni Mubarak, quien ya lleva 24 años en el poder. Además, en el conflicto Israel-Palestina, varios soldados israelíes han denunciado haber recibido de sus superiores órdenes de disparar a matar contra civiles palestinos desarmados sin que tuvieran que preocuparse por un eventual castigo. Ya se publicó el informe sobre Desarrollo Humano 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que pide cambios drásticos y rápidos en términos de políticas mundiales de ayuda, comercio y seguridad a fin de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Analizaremos la realidad de uno de los países más pobres del mundo, Mozambique, con José Luis Mediavilla, técnico de proyectos de la ONG Medicus Mundi Madrid. Y más cuestiones. El fortalecimiento de las legislaturas en los sistemas democráticos y en las relaciones internacionales es el tema central de la segunda Conferencia Mundial de Presidentes Parlamentarios, que comenzó esta semana en la sede de la ONU. Y además tendremos otras noticias en breve que nos llevarán a Angola, Sri Lanka y Alemania.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Egipto realizó este miércoles las primeras elecciones presidenciales con varios candidatos. Las autoridades electorales ya están realizando los primeros recuentos de votos y se estima que los resultados se puedan hacer públicos la próxima semana. Aunque parece ser que el ganador va a ser el actual mandatario, Hosni Mubarak, quien ya lleva 24 años en el poder. A pesar de la novedad política, pocos creen en la transparencia del proceso electoral.
Con Voz.
De acuerdo a lo que se informó desde Egipto, las elecciones estuvieron marcadas por una baja participación y además hubo denuncias de fraude. Algunos candidatos y observadores independientes aseguran que hubo varias irregularidades como la compra de votos, doble participación y el traslado de electores por parte de grupos que simpatizan con Mubarak.
Sin embargo, el principal problema que tuvo el proceso realmente fueron los errores en la organización, ya que muchas personas tuvieron problemas para encontrar el centro donde estaban registrados.
El movimiento de artistas por el cambio no se cree el proceso electoral y convocaron a los ciudadanos a no participar de la farsa. Uno de los portavoces de este movimiento es el actor Khaled Asewi.
Nosotros pedimos a la gente que no participe en esta obra de teatro electoral. Esto es solo un plebiscito más para Mubarak. Para realmente celebrar elecciones verdaderas, necesitamos cambios profundos y no superficiales.
Los analistas dicen que la lucha por romper con el monopolio del poder del gobernante Partido Nacional Democrático es ilusoria. Por eso dos partidos decidieron mantenerse al margen de las elecciones, y es que, a pesar de la presencia de jueces en los centros electorales y de algunos observadores fuera de los centros, la transparencia de las elecciones está en duda. Como declara Noman Goma, candidato por el Partido Liberal Al-Wafd y segundo favorito en la carrera presidencial.
Hay una gran crisis que pesa sobre nosotros. La reciente decisión de la Corte Administrativa que permitía a las organizaciones de derechos humanos entrar a los centros electorales fue rechazada por la Comisión Electoral. Esto es una grave crisis legal.
Una de las razones que se atribuyen a la esperada victoria de Mubarak es que, de los 10 candidatos postulados, pocos son realmente conocidos por la población. Solo dos de los candidatos que retan a Mubarak son relativamente conocidos. Ayman Nur, un joven considerado liberal que fue detenido a principios de año provocando una crisis en las relaciones entre Egipto y Estados Unidos, y Noman Goma, dirigente del partido Al-Wafd, que nació tras la independencia del Reino Unido, pero que se encuentra debilitado tras décadas de restricciones políticas.
Ante lo desconocido, muchos egipcios votarán al presidente Mubarak, al que ya conocen desde hace 24 años. Así lo explica la periodista Jihan Lotfi, quien además ve razones culturales que ralentizan el cambio.
Mira, el presidente es el más decente en estas elecciones, el más decente de los candidatos. Está bien informado del sistema, del régimen, de cómo va la cosa, de la política exterior, de los asuntos económicos. Los otros candidatos no son, en mi opinión, no son bien calificados. Por eso la gente prefiere el presidente. Egipto es una sociedad agrícola. Tiende a ser serena y estable. Cambiar, sí se puede cambiar, pero eso necesita tiempo. Esas cosas no se hacen en un día. O sea, llevamos solamente 2 o 3 meses con esa historia de elecciones multipartidistas. Así que no puedes imaginar que dentro de 3 meses la participación política va a subir 800%. Así que supongo que eso necesita algo como 5 años, 10 años.
De momento habrá que esperar a la próxima semana para conocer los resultados de las elecciones y las opiniones que sobre estos días de recuento de votos tengan los observadores independientes.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Varios soldados israelíes han denunciado haber recibido de sus superiores órdenes de disparar a matar contra civiles palestinos desarmados, sin que tuvieran que preocuparse por un eventual castigo. El diario británico The Guardian indicó el pasado martes que ha recogido varios de esos testimonios gracias a la ayuda del grupo israelí Romper el Silencio, integrado por exmilitares de ese país que quieren que la opinión pública haga frente a la realidad en los territorios ocupados.
El periódico británico critica que aunque quienes se deciden a denunciar esas órdenes, que violan claramente las convenciones de Ginebra, son todavía una minoría, sus testimonios reflejan una cultura de impunidad muy extendida.
Un soldado israelí, identificado solo como Asaf, declaró a The Guardian haber recibido órdenes de sus superiores en el verano del año 2002 de entrar en la ciudad de Dir al-Balad, en la banda de Gaza, y matar a toda persona que viese en la calle.
El soldado afirma haber cumplido esas órdenes sin rechistar. Si cuento eso es porque quiero que el ejército israelí reflexione sobre lo que nos está obligando a hacer, matar a personas desarmadas.
Asaf no es, sin embargo, una excepción, dice el periódico, según el cual en los últimos meses docenas de soldados, incluido el hijo de un general israelí, todos ellos recién licenciados, se han decidido a contar las órdenes recibidas de matar a civiles sin temor a ser sancionados.
¿Me lo pido?
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate. Entérate.
Los líderes mundiales recibieron este miércoles una evaluación descarnada respecto del costo humano implícito si no se cumplen los objetivos mundiales relativos a terminar con la extrema pobreza, costo que incluso representa muchos millones de muertes evitables en los próximos 10 años, según el último informe sobre Desarrollo Humano 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Presentado a los jefes de Estado y de Gobierno una semana antes de que se reúnan en Nueva York para una crucial cumbre de la ONU, donde van a revisar el progreso alcanzado en relación con los objetivos de desarrollo del milenio, el informe sobre desarrollo humano indica que si bien se han registrado avances generales de importancia en todo el mundo, muchos países están en realidad más atrasados que antes. El informe pide cambios drásticos y rápidos en términos de políticas mundiales de ayuda, comercio y seguridad a fin de cumplir con las promesas hechas por la comunidad internacional durante la reunión de los líderes mundiales que se celebró 5 años atrás y en la que abordaron estos problemas. Uno de los países que con respecto a la pobreza se encuentra en peor situación es Mozambique. Está entre los 9 últimos del índice de desarrollo humano. Y precisamente de este país vamos a hablar.
Con voz.
Conversamos con José Luis Mediavilla. Él es técnico de proyectos de la ONG Medicus Mundi y queremos hablar precisamente contigo, José Luis. Primero un saludo.
Hola, buenas tardes a todos.
Queremos que nos hables de un país, Mozambique. Acaba de publicarse el informe sobre desarrollo humano del PNUD, de las Naciones Unidas, y Mozambique, de 177 países, ocupa el puesto 168 de desarrollo, es decir, siempre ocupando los últimos puestos de desarrollo humano y los primeros en pobreza. Queremos conocer cuál es la situación de este país y también cuáles son las actividades que desarrolla Medicus Mundi en este país africano.
Bueno, en Mozambique Medicus Mundi Madrid lleva trabajando ya varios años en una de las provincias más pobres del país, que es Cabo Delgado, y de verdad que sí, la situación de Mozambique, pues como tú has dicho, es una de las peores del África. Si ya viene en el continente africano hay mucha pobreza, pues quizás Mozambique sea uno de los países más pobres de este continente. Y la pobreza pues se extiende a todo, ¿no? Desde la precariedad en la salud, que es lo que nosotros trabajamos y conocemos más, pues al sector productivo, bueno, de infraestructuras en general, y la verdad es que los índices que tienen de esperanza de vida, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, pues son muy alarmantes, ¿no? Por ejemplo, concretamente en esperanza de vida, si lo comparamos con España, en Mozambique, actualmente tiene una esperanza de vida de 38 años y España tiene 79-80 años, lo que son cifras pues muy distantes, ¿no?
Uh-huh.
Y por ejemplo, en médicos por 100.000 habitantes, España cuenta con 329 y según en datos del PNUD, en Mozambique hay 2 médicos por 100.000 habitantes. O sea que eso refleja un poco la precariedad con la que se vive en este país, ¿no?
Claro. Vosotros ya estáis trabajando allí. ¿Cuáles son los principales problemas sanitarios que se están encontrando toda esa gente de Medicus Mundi que se están trasladando a hacer proyectos a Mozambique?
Sí, nosotros trabajamos de la mano del Ministerio de Salud de Mozambique. Lo que hacemos es un apoyo a la gestión del propio ministerio, porque en definitiva es la que después va a dar mantenimiento a los frutos de que nosotros tengamos en el proyecto, ¿no? Lo que va a dar un poco continuidad. Y los proyectos que nosotros tenemos actualmente un programa financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que han contribuido también, han puesto su granito de arena, y se sitúa en la zona de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Allí tenemos a dos cooperantes, un médico y un administrador, que llevan el proyecto a cabo, y trabajamos desde las infraestructuras sanitarias, con la construcción de bloques en hospitales, de centros de salud. También trabajamos todo el aspecto de la formación de personal sanitario, dado, como te he dicho antes, había dos médicos por 100.000 habitantes, pero hay una serie de cuadros inferiores como técnicos de salud, auxiliares, enfermeros, pues que también necesitan una capacitación, ¿no? Nosotros pues lo que apoyamos es la capacitación. Y después tenemos otro tercer eje de actuación, que es la promoción de la salud en general, y con ello pues trabajamos temas de por ejemplo de SIDA, de prevención de SIDA, y también de otra de las enfermedades endémicas de este país, que es la malaria. A causa de ya mueren muchos niños, ¿no? Que tenemos programas a nivel preventivo.
Uh-huh.
La próxima semana va a haber una crucial cumbre de Naciones Unidas donde se van a revisar el progreso alcanzado en relación con los objetivos de desarrollo del milenio. Países como Mozambique no suenan mucho en las conciencias internacionales o en los foros internacionales. ¿Qué habría que reclamar en este tipo de foros para que empiece a ponerse de una vez por todas los cimientos del final de la pobreza en el mundo?
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, siempre desde las ONGs, ¿no?, de Médicos Mundi, bueno, se intenta que estos temas pues salgan en este tipo de foros, ¿no?, o por lo menos con la esperanza de poder mejorar la situación, en este caso de salud de estos países, y en concreto Mozambique, pues lamentablemente muchas veces la opinión pública o los mensajes que salen salen por catástrofes que ocurren o por desastres naturales o por sequías, hambrunas, ¿no? Pero siempre pues hay países como Mozambique y bueno, y otros muchos de África, ¿no?, que aunque no sean noticia porque no tengan ninguna desgracia actual y por ejemplo, bueno, pues como lo que ocurrió en el tsunami, ¿no?, pero que siempre están ahí y que realmente que fijarse en el puesto de desarrollo humano del Perú. Como tú me bien has dicho, en el puesto 168, para darte cuenta, ¿no?, de que es un país que necesita mucha mejoría en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Y después también, pues, desde, bueno, Medicus Mundi, hacer un poco un llamamiento, ¿no?, a las personas que nos puedan estar oyendo, pues para decirles que, bueno, que no solo Mozambique, sino que hay otros muchos países de los cuales no se hablan porque en esa actualidad que necesitan mejorar su salud y otros recursos para alcanzar un nivel de vida digno de su población.
Llama la atención, me llamaba la atención cuando me hablabas anteriormente de que trabajáis siempre de la mano, bueno, pues del Ministerio, de la Dirección Provincial de Salud, de los lugares donde estáis haciendo los proyectos. Es importante que las ONGs empiecen a darse cuenta de eso, que hay que hacer proyectos cada vez más ligados a las organizaciones sociales, a las organizaciones locales, y no proyectos que estén absolutamente desligados de lo que es la sociedad civil organizada de los países donde se trabaja.
Sí, no, realmente yo creo que es como se tiene que trabajar, no porque trabaje ya Médicos Mundi, ¿no?, el cual pues es una organización en la que estoy yo trabajando, pero realmente las cosas funcionan cuando tú trabajas en coordinación con los organismos públicos que después se van a quedar en el país ejerciendo la continuidad de tus actividades. Quiero decir, en caso concreto de Mozambique, ¿no?, nosotros hemos construido una maternidad en la provincia de Cabo Delgado, y esta maternidad, una vez construida por Médicos Mundi y equipada, se ha donado, se ha transferido al Ministerio de Salud de Mozambique para que la ponga en funcionamiento y contrate al personal necesario. De otra forma, si nosotros no hubiéramos trabajado con el Ministerio de Salud, pues esa maternidad construida no tendría viabilidad, ¿no? No tendría sentido hacer infraestructuras o capacitación si ese fruto, ese resultado alcanzado no es recogido por el propio país para darle continuidad.
Pues José Luis Mediavilla, técnico de proyectos de Medicus Mundi Madrid, te agradecemos que hayas estado con nosotros este tiempo de información aquí en Red con Voz.
Vale, muchas gracias a todos y gracias a ti.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
El fortalecimiento de las legislaturas en los sistemas democráticos y en las relaciones internacionales es el tema central de la segunda Conferencia Mundial de Presidentes Parlamentarios, que comenzó esta semana en la sede de la ONU.
La primera conferencia tuvo lugar en el año 2000, con ocasión de la Asamblea del Milenio de Naciones Unidas, y tuvo como resultado que los presidentes de los órganos legislativos movilizaran a sus integrantes a asumir más responsabilidades en las relaciones internacionales.
Para esta segunda conferencia, los presidentes de los parlamentos quieren presentar a Naciones Unidas un punto de vista comprensivo al más alto nivel posible de la contribución del Parlamento Mundial de la ONU en el fortalecimiento del sistema multilateral. Asimismo, expresarán su disposición de fortalecer la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo en cumplimiento de acuerdos internacionales.
Entre los asistentes a la conferencia se encuentra Nora Castro, presidenta de la Cámara de Diputados de Uruguay, quien asegura que aún hay mucho que trabajar, ya que los ciudadanos en general se muestran un tanto descreídos de la dirigencia política y en especial de sus representantes ante los parlamentos.
Mire, tan es así que en mi país en el año 2004, que fue año electoral, se hicieron algunas encuestas muy serias que mostraban que el sector político de la sociedad, desde el punto de vista de la opinión pública, estaba más abajo en la credibilidad que las Fuerzas Armadas, que en mi país es decir una cosa muy grave. La confianza no se logra ni por decreto ni por ley, se logra en el accionar de todos los días. Si la gente desconfía, evidentemente es porque las prácticas políticas, una de las cosas que se ha perdido en nuestros países, es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Ante esta situación, para conseguir un acercamiento entre la clase política y la sociedad civil, se plantea cambiar algunas prácticas históricas. De nuevo, Nora Castro.
Lo que el ciudadano y la ciudadana concretamente observan todos los días. Si yo predico la austeridad republicana para mi nación, pero en realidad yo gasto para mi uso personal como presidenta de Cámara 5 autos, eso la gente lo... A nivel de la región hay mucha cosa para pulir, para mejorar. En cuanto a las prácticas políticas del Parlamento uruguayo, mire, le voy a dar un dato concretamente. En el primer trimestre de este ejercicio se ahorró el 46% del gasto en relación a la etapa anterior. Y yo creo que esas cosas los ciudadanos la ven.
En la conferencia se discuten medidas prácticas que se quieren implementar en los parlamentos de los países. Entre las mayores preocupaciones está la de conseguir transmitir una mayor información y transparencia de las actividades de los diputados en los parlamentos.
Nosotros, en este sentido, tenemos un ejemplo concreto. Hemos avanzado y seguramente antes de diciembre se esté todo pronto para el voto electrónico parlamentario. ¿Esto qué nos va a permitir? Le va a permitir al ciudadano y a la ciudadana saber qué proyecto vota en concreto cada uno de los legisladores. Y además, va a saber otra cosa que parece tonta, pero no lo es en mi país. Saber cuánto tiempo está y dónde está cada legislador, porque actualmente un diputado entra por una puerta y sale por otra y ya tiene presente. Entonces, hay apoyo internacional, nosotros con nuestros escasísimos recursos no lo hubiéramos podido hacer.
Por otra parte, los participantes de la Conferencia de Presidentes Parlamentarios esperan ayudar directamente al desarrollo de la cumbre de jefes de Estado, que tendrá lugar en la misma sede del 14 al 16 de septiembre. Los temas a tratar estarán vinculados fundamentalmente con los objetivos de desarrollo del milenio adoptados en la cumbre del milenio del año 2000 y que serán revisados en ese encuentro, y las propuestas de modernización de la ONU, que tiene 60 años de existencia.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Y en el tramo final de nuestro informativo Con Voz de hoy, realizamos un paseo por diferentes continentes en busca de otras noticias.
África.
En Angola, alrededor de 152 personas murieron de malaria en la provincia Zaire durante el primer semestre y 21 se encuentran infectadas. Un comunicado de prensa de la provincia de salud de Zaire revela que el 90% de los fallecidos son niños, cuyas edades oscilan entre los 2 y 5 años. Las autoridades sanitarias intentan tomar algunas medidas preventivas, como la entrega de mosquiteros antipalúdicos a la población de menos recursos económicos y la formación de técnicos para trabajar en el saneamiento de algunas zonas.
Asia.
La Embajada de Noruega en Sri Lanka informó que convocó una reunión de emergencia entre los cuatro patrocinadores del proceso de paz para el próximo 19 de septiembre. En el encuentro, previsto en Nueva York, participarán representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Noruega, involucrados en el proceso de paz entre el gobierno de Sri Lanka y el Movimiento para la Liberación de Elam Tamil. El objetivo de la cita es discutir la situación de seguridad en la isla del Océano Índico y el mantenimiento del acuerdo del alto el fuego. Con la mediación de Noruega, la guerrilla tamil y el gobierno firmaron un cese del fuego en febrero de 2002 para tratar de poner fin a 2 décadas de guerra civil en la que murieron 65.000 personas. Las partes iniciaron un proceso de paz para resolver sus conflictos, pero las conversaciones conciliadoras fueron suspendidas en abril de 2003. Los tamiles, que exigen una amplia autonomía para el norte y el este de la isla, comenzaron a luchar en 1983 por un estado independiente para su etnia, que representa el 18% de la población.
Europa.
La compañía alemana Volkswagen anunció el despido de 14.000 empleados de sus fábricas europeas, como parte de la reducción de sus gastos en $1.620 millones para el año 2008. El jefe de producción de ese gigante automovilístico, Reinhard Gang, señala que aunque las ventas de la empresa aumentaron, con los despidos se busca una supuesta mayor eficiencia. Del total de las reducciones, 10.000 corresponden a obreros en territorio alemán, en tanto la empresa también plantea un recorte de puestos laborales en otras regiones donde mantiene sus filiales. Hay que recordar que Volkswagen firmó un acuerdo con los sindicatos para la protección de los trabajadores alemanes de los despidos compulsivos antes de 2011, eso sí, a cambio de congelar los salarios de los empleos.
Con voz.
Cumplimos nuestro tiempo de noticias. Agradecemos vuestra atención y ya nos emplazamos para nuestra cita de mañana, aquí en esta misma sintonía. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.